Saludos a todas las personas de este grupo, Paz Inverencial. Vamos a continuar con las cátedras de sala de meditación. Vamos a tocar también el tema del Kundalini. Y como habíamos comentado anteriormente, estos ejercicios, estas prácticas, nos van preparando en la parte interna para despertar ciertas fuerzas, ciertas facultades. Normalmente nosotros le ponemos más atención a la vida exterior, a las circunstancias que nos rodean, al modus vivendi, a los problemas que nos circundan, familiares, sociales, en el trabajo, etcétera. Pero a la parte interna casi no le ponemos atención, la tenemos más descuidada por falta de información la mayoría de las veces, por falta de comprensión, por ignorancia. Y pues esa parte siempre la tenemos descuidada, porque como es una vida, la vida interior, y cuando uno emprende el camino iniciático, inicia esa vida interior relacionada con la parte exterior. Pero hay un desequilibrio. Parte de la meditación también quiere decir, pues, esa mediación entre la vida exterior y la vida interior. Entonces, necesitamos desarrollar esa parte interior para poder entrar también conscientemente a la vida interior. Para la parte interior se necesitan desarrollar facultades, como las que necesitamos nosotros en la parte externa, como ver, oír, comunicarnos, tener pensamientos relacionados con lo que vamos a hacer en la vida externa, movernos conscientemente para tomar decisiones, etcétera. En la vida interior es lo mismo, pero son con otras facultades que son las facultades internas, y es por eso que se necesita desarrollar esas facultades, y también se van despertando fuerzas. Alguna de ellas, como se nos habla, la autoobservación, la clarividencia, la clariaudiencia, la telepatía, todos esos aspectos son parte de la vida interior. Son con las facultades que nos desarrollamos en la parte interior, en ese mundo interior. Pero para ello se requiere, así como tenemos una disciplina a veces en la vida impuesta, de levantarnos a un horario para ir a nuestro trabajo, para atender nuestras cosas, y que aunque a veces uno pues no quiere ir a trabajar, necesita uno ir a trabajar porque si no, pues uno no gana dinero para salir adelante. Y eso pues nos lo impone la vida, el sistema exterior. En la vida interior no hay nadie que nos haga tener una disciplina. Es decir, nadie nos la impone. Eso es cuestión de voluntad. Es parte de la urgencia interior de cada quien. Y es por eso que tenemos descuidada la vida, porque como ahí nadie nos exige nada, pues lo hacemos cuando queremos o no lo hacemos. O somos muy discontinuos. Entonces, aquí se trata de voluntad y de comprensión, porque también algo impuesto se hace mecánico. Al tiempo también se puede mecanizar, pero no lo está haciendo de manera consciente porque no está comprendiendo lo que está haciendo, no le está dando un sentido, no está despertando una mística, no está conectando con lo que debe de conectar, con la parte del ser, para que su práctica se haga una necesidad en él. Entonces, esto es a lo primero que nos enfrentamos, a que no tenemos una voluntad desarrollada, y esta la tenemos que desarrollar a base de autodisciplina, Porque también en la vida interior no se trata de que nadie le imponga a otro lo que tenga que hacer. Le puede decir lo que tiene que hacer, pero eso ya queda a cuestión y decisión de cada persona. Bueno, nosotros tenemos que enfrentarnos con eso, con esa fuerza de resistencia que también existe en la parte interior para nosotros tener disciplina. Ahí es donde también se estudia el agregado psicológico, porque así como lo podemos estudiar en la parte externa, también tiene reacciones en la parte interna, como cuando nos da pereza, como cuando nos dan aquellos sentimientos de hastío, de aburrimiento, es con lo que eso que viene de adentro son cosas pues que con las que tenemos que luchar. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo nosotros? Y eso hay que tenerlo consciente o hacerlo consciente poco a poco. ¿Qué objetivo es el que estamos persiguiendo con estas prácticas? Pues estoy desarrollando facultades que necesito para desenvolverme en el mundo interior porque no las tengo. Están adormecidas y tengo que despertarlas. Entonces mucha gente se vanagloria muchas veces de tener clarividencia, de tener desdoblamientos astrales o sueños lúcidos, etcétera. Pero no es más que desarrollar facultades de la vida interior. Es un deber de todo ser humano desarrollar esos aspectos. No es para vanagloriarse ni para sentirse más que nadie. Porque desde allí empieza el ego a agarrar las prácticas también, los resultados de la experiencia para él. Y ahí empiezan ciertos grados de mitomanía, que todas las tenemos, pero no tenemos que estar al pendiente de que no se desarrollen. Por eso se le pide silencio a las personas, a los iniciados, que es el primer paso, no contar sus experiencias internas. Guardar silencio, porque eso lo está agarrando el yo psicológico. Cuando el yo psicológico quiere empezarse a vanagloriar, pues hay que tenerlo en observación y no permitirle tal cosa. Bien, entonces vamos a comenzar con muy sintéticamente, porque en la ilustración del libro o el material de sala de meditación viene muy explícito cuál es el objetivo y cómo se hacen las prácticas. Entonces, eso pues se los dejo para que ustedes lo estudien y lo practiquen. Pero aquí vamos a decir el objetivo, que es lo único que se puede decir de las prácticas de meditación, porque la experiencia cada quien la tiene que sacar. El batallar consigo mismo, la experiencia esa del batallar consigo mismo, qué tan dispersa tiene su mente, esa experimentación es de cada quien, para que se vaya midiendo a qué se tiene que enfrentar y cómo tiene que vencer esa dispersión de la mente y qué tan adormecida tiene sus propias facultades. Entonces, lo primero que se nos dice de la respiración, que nos condiciona porque estamos trabajando con el prana, que ese nos condiciona interiormente, en nuestra mente, en nuestro sentir, y se anida en el corazón, es esa inteligencia del logo solar, es donde viene la vida misma, Esa respiración es donde inhalamos el aire a la hora de nacer y el que exhalamos a la hora de morir físicamente cuando pues desencarnamos. Cuando uno se va haciendo más consciente de sus propias respiraciones, pues uno le va encontrando el profundo sentido de la vida y el prana trabaja mejor en nosotros, nos va dando esa inteligencia. El segundo aspecto es la concentración. Es precisamente lo que hablábamos, de que la mente está dispersa, que la conciencia también está dispersa en cada uno de los agregados psicológicos. Desde ahí uno empieza a comprender que el yo, que la esencia está envuelta dentro de un agregado psicológico, porque tenemos muchos pensamientos. Cada uno de esos pensamientos es un agregado psicológico, una identificación del yo con muchas cosas que tenemos que hacer en la vida, y está fragmentado y en el fondo tiene un respaldo de inseguridad, de miedo, y quiere atender todo al mismo tiempo. Y cuando nos sentamos en la meditación, pues estamos a ver qué fue lo que dejamos pendiente en el trabajo, en la casa, con los amigos, y todo quiere atender la mente al mismo tiempo. Cada uno de esos pensamientos trae atrapada cierto porcentaje de esencia. Pero cuando la persona tiene la voluntad de concentrarse en un solo punto y dejar que los pensamientos pasen y no se lleven a la conciencia, entonces logra concentrar todos esos rayos dispersos en un solo punto. El maestro habla que para ayudarse en esa práctica, uno debe de poner algún objeto místico, un Buda, o algún Cristo, algún santo dentro de la devoción, como ayuda exteriormente, concentrarse en él y ya que lo haya visto, haya logrado ver esa imagen detenidamente, sus características, sus detalles, cerrar los ojos y llevarla hacia adentro. Pero el maestro dice que es mejor a veces concentrarse en diferentes partes del cuerpo, porque nos dan diferentes experiencias, sensaciones, y eso es mejor. Entonces, de lo que se trata es de que la persona se enseñe a concentrar los rayos, porque la conciencia es eso, la atención en un punto, no que esté dispersa en diferentes pensamientos. Entonces, cuando uno logra sacar la conciencia a los agregados psicológicos, a esas formas de pensamiento, y luego concentrar la atención en un solo punto, entonces la conciencia agarra más fuerza. Y el maestro en algunas otras, en alguna de sus obras decía, ¿a qué podemos comparar a la conciencia? Dice, como un faro de luz, al que lo podemos enfocar hacia cualquier lado para ver. Eso es la concentración. Y cuando se logra concentrar en un punto, entonces vienen las experiencias, viene la penetración de aquello que queremos investigar. Así es como nosotros vamos acondicionándonos a aquello de la concentración. Y en todos los aspectos de nuestra vida, cuando estamos en la vida externa, con el recuerdo de sí, con la autoobservación, todo eso es quitarle al yo la identificación con los pensamientos, con las cosas externas. Y entonces desde allí también empieza la concentración. Todas esas prácticas que el maestro nos da, el aquí ahora, el alerta novedad, la autoobservación, el recuerdo de sí, la clave de sol, Todas esas nos sirven para quitarle al yo psicológico la identificación con los pensamientos también. Esto no quiere decir que obviamente cuando estoy trabajando pues tengo que pensar lo que voy a hacer, cómo lo voy a hacer, pero no meterse, dice el maestro, porque ahí habla también de que muchas veces uno desgasta energía en cosas que no valen la pena, cuando uno lo que tiene que meter ahí es el centro motor. El centro motor se mecaniza, el que llega a hacer su trabajo ya sabe cómo lo hace. Habrá otros trabajos que requieren de pensamiento, como una persona que se dedica a la administración, o que es el dueño de un negocio y tiene que administrar y tiene que ver lo que tiene que mover, pero es únicamente lo necesario y no estar metido a cada rato en lo mismo. Eso es cuestión de práctica, que cuando la persona, obviamente, al que no ha vivido conscientemente, que no está viviendo que en el tercer estado de conciencia, desconoce completamente que él puede manejar las cosas sin identificarse con ellas. Para él siente la necesidad de estar metidote con toda su energía en lo que está haciendo, con miles de justificaciones, porque pues solamente dice, pues tengo que concentrarme en mi trabajo, hacerlo bien, de calidad, tengo que poner atención a esto para que esto me funcione, etcétera. Pero todo eso lo puede hacer y mejor cuando lo hace de manera consciente. Por ahí hay una anécdota del maestro que cuenta de una persona que hacía trajes y que creo que decía, bueno, pues es que necesito concentrarme para hacer los trajes como deben de ser. El día que pues, no me concentro, imagínate. Creo que le dice, ya que tú lo hagas conscientemente, lo vas a hacer de una manera más perfecta que el que lo haces. Y pues como voy a repetir, todo esto es cuestión de que la persona se vaya acostumbrando a un estado. También estas prácticas nos ayudan a ese aspecto, a conseguir un estado, que ahorita vamos a hablar un poquito más de eso, para poder avanzar. Luego sigue la meditación mediante la visualización, que es una de las facultades que se tiene que ir desarrollando. Aquí el maestro nos dice que hay una diferencia muy grande entre la proyección y las imágenes que vienen, y que es a lo que uno tiene que estar muy pendiente, sobre lo que uno proyecta y sobre las imágenes que nos vienen. Esa es la clarividencia, porque nosotros podemos proyectar y pensar que uno está clarividentemente viendo las cosas y no son así. Esto tiene que ver con la imaginación creadora y con lo que es la proyección o las fantasías mecánicas. Una persona que se agarra pensando todo el día, pues tiene que proyectar en la noche lo que durante el día estuvo pensando. Si una persona pues se siente un iluminado, un maestro, o todo el día está con el Jesús dándole vuelta, pues en la noche lo va a proyectar y la persona puede malinterpretar que es una revelación que se le está dando cuando no es así, es una proyección mental y de ahí puede hacer pues puede desarrollar un fanatismo. O puede sentir que si le da un mensaje a aquella proyección, sienta que tiene esa misión, porque se la dijeron o le develaron algo, pero es una proyección de la mente. Cuando la persona pues se enseña a serenar su mente, a quietar su mente y empieza a observar, a reflexionar, a esperar que vengan las imágenes, es distinto. Porque ahí ya la parte superior del ser o lo que viene de los mundos superiores es lo que le está mandando, es lo que es la información que se le está enviando para que la persona la pueda captar y la pueda comprender posteriormente. Entonces, el aspecto de la visualización, pues es con lo que tenemos que desarrollarnos en el mundo interno, es con lo que tenemos que ver todo ese mundo simbólico, todos esos aspectos internos, todas esas experiencias. La visualización, pues es parte de todo, es como el ciego que no ve aquí, si no la desarrollamos. Entonces, es tan necesaria así la visualización que tenemos aquí en el mundo físico, como la que debemos de tener en la parte interior, que es la clarividencia. Pero para ver claro, que esa es la palabra, esa es la connotación de la palabra ver claro, clarividencia, tenemos que ver claro desde aquí, tenemos que estar despertando la conciencia, para no hacer malas interpretaciones, porque aquí también tenemos impuestos a juzgar por las apariencias, porque nosotros vemos y interpretamos, de acuerdo a qué, al yo psicológico, las impresiones de las que nos habla el maestro Samael. ¿Hacia dónde se dirigen? ¿Hacia qué centro, hacia qué centro de la máquina? Y muchas veces nosotros malinterpretamos porque mal dirigimos, hay una mal secretaria que es el agregado psicológico, que esa información que nos llega a los centros equivocados de la máquina. De eso nos habla el maestro. Y desde ahí empieza una mala interpretación. Y así pasa en la parte interna. Si no estamos trabajando, pues, en el sentido de las impresiones. Porque hay como externas, como internas. Esto es muy importante, profundizar en ello, analizarlo, estudiarlo. Porque eso es lo que nos va a dar una correcta interpretación, tanto de lo externo como de lo interno, y nos va a permitir hacer una concatenación de lo interno con lo externo y viceversa. Es donde podemos corroborar y ahí es donde la persona se empieza a foguear de las situaciones y de las circunstancias que lo rodean y el porqué de ellas, y ya empieza a hacer una concatenación de su vida interior, del aspecto interior que se le proyecta en la parte exterior. Y esto es muy interesante porque cuando el estudiante empieza a hacer esa concatenación, empieza a avanzar agigantadamente en el aspecto iniciático, ya puede relacionar su proceso iniciático debidamente y no fantasiosamente como otras personas que porque soñaron algo, pero en la vida interior no están haciendo nada. Es una proyección. Y la persona empieza a hacerse una falsa imagen de sí mismo, que ya es un iluminado, que ya está despertando, que es un iniciado, que cuando en la vida real no está haciendo nada. No está haciendo un trabajo de muerte psicológica, de autoobservación. No está transmutando su energía, no está haciendo un trabajo de nada, y entonces no corresponde. Y ese es un grave, grave problema. El otro aspecto, pues nos habla de la recitación de los mantras, de aquella mística que debe de haber para cambiar la vibración y para conectar con una frecuencia más alta de nuestro ser, porque pues es el mismo verbo en diferentes notas, en diferentes escalas, porque así es la expresión del ser. El verbo es sonido y viene de una escala muy alta, desde el absoluto hasta cristalizarse aquí en la parte física. Y cuando nosotros nos concentramos cuando ya nosotros empezamos a escuchar el oído interno, o sea, a desarrollar la parte interna del oído interno y a escuchar esas notas, lo que se llama el sonido del silencio, pues conectamos con cierta frecuencia. Cuando tenemos esa concentración y empezamos a escuchar esa voz interior, esa sutil voz de la cual se habla, que mucha gente piensa que es que alguien nos habla con una voz muy melodiosa, muy dulce, pero no, tiene que ver con la captación de esas vibraciones sutiles de tipo superior. De hecho, los mantras vienen, son sacados de esas frecuencias. Cada mantra tiene el objetivo, dice el maestro, una palabra de poder oculto, tiene un poder que está oculto, que al recitarlo, y la persona al irse concentrando en ese mantra y conseguir la vibración o la frecuencia que se necesita a través de ese mantra, de ese sonido, conecta o logra llegar a conectar con una frecuencia del nivel del ser, con una frecuencia de nuestro ser, y experimentar en esa dimensión lo que uno tiene que experimentar ahí. Ese es el objetivo de los mantras. El maestro dice que los mantras contienen átomos crísticos de altísimo voltaje porque son frecuencias. Si uno logra concentrarse en ello y hacerlo con mística, y eso lo dice un antiguo ritual egipcio, pronunciar con persuasión los mantras y el maestro vendrá. Viene cuando uno logra vibrar con el mantra, logra conectar con una frecuencia que viene a darnos una enseñanza, una experimentación de ese estado. Porque allí no es que un maestro va a llegar y te va a decir cómo están las cosas como aquí normalmente se hace, una conferencia, pero no. Allá todo es a través de la intuición, de la telepatía, de esas facultades de la mística que tenemos que desarrollar, porque eso es un lenguaje interno. Entonces, de ahí, pues, se nos habla de esa recitación que también puede ser una oración que es con el mismo objetivo. Y esos son aspectos, ayudas para que nosotros nos empecemos a acostumbrar a entrar en esos estados. Después la persona, pues, ya cuando consigue un estado que ya le es familiar, ya también no creo que sea necesario el mantra, o lo puede utilizar, pero ya la persona cuando se familiariza con ese estado, ya él sabe porque ya sintonizó su cuerpo, su parte interna, con esa frecuencia. Entonces le es menos batalloso. El otro aspecto es la autoobservación en la meditación, que esto es muy importante para ver que no lo estamos haciendo mecánicamente y que no, lo que hablábamos anteriormente, que la intención que la está haciendo, quién está meditando, qué es lo que se está, quién está persiguiendo la meditación, el objetivo de la meditación. Allí es bien importante saber desde dónde se hacen las cosas y que nosotros lo estamos haciendo con un deseo, pues ponerle atención y que nosotros veamos que no estamos queriendo conseguir una cuestión egoica, es decir, una experiencia para después estarla contando o cuestiones así por el estilo. La observación o la autoobservación en la meditación Nos sirve para también desmecanizar si lo está haciendo uno mecánico, con qué centro lo está haciendo uno. Si estamos ubicados en el centro superior, o con qué centro se está haciendo con el centro intelectual, o se está intelectualizando todo. Es decir, esto de la autoobservación en la meditación y luego los pensamientos que vienen, todo aquello nos da mucho que observar o nos muestra mucho de lo que hay dentro de nosotros mismos. Es decir, todos esos pensamientos que vienen. Esa es parte de la observación. La otra observación es, pues, ver los cuerpos sutiles, como nos dice el maestro ahí, ¿no? Irlos visualizando, ir observando toda nuestra constitución interna. Y eso se hace a través de la autoobservación. Porque ¿quién es el que observa? ¿Quién es el observador? Eso lo vemos también dentro de nuestros pensamientos. Entonces, ese es el objetivo también de la autoobservación y en sí misma es la clarividencia. Y también se acostumbra uno, igual tanto en la parte externa como en la interna, estar en esa autoobservación que nos pone en un tercer estado de conciencia, en el recuerdo de sí. Y eso nos lleva a identificarnos con nuestra esencia en la parte interior. De lo que hablamos de quién es el que observa. Por eso lo relaciona mucho el maestro con ver los cuerpos sutiles que tenemos, desde la parte física hasta los cuerpos internos, como el vital, astral, mental, el de la voluntad. Y nos da las características para que veamos que esos son cuerpos, son vehículos, pero ¿quién es el que observa a través de esos vehículos? Y uno de esa manera se puede identificar con su esencia. El otro aspecto es la concentración de la mente en la buena voluntad, en pensamientos piadosos. Porque la persona, al concentrar la fuerza, la atención hacia adentro va acumulando fuerzas. Al ir haciendo todo este tipo de prácticas, va desarrollando poderes ocultos, fuerzas ocultas, y el pensamiento. La mente cuando ya no divaga tanto, acumula esa energía del pensamiento, empieza a agarrar un poder tremendo y la mente tiene que acostumbrarse a tener esos pensamientos de tipo piadosos, a pensamientos de buena voluntad hacia los demás, porque una persona, y eso es lo primero que a veces a los yoguis en el oriente, es lo primero que en lo que se fijan, en desarrollar una mente piadosa, de buena voluntad, de amor hacia los seres humanos. ¿Por qué? Porque si nosotros tenemos una mente que porque una mente que ya se está acostumbrando a este tipo de prácticas está acumulando mucha fuerza. Y si tenemos una mente negativa, si tenemos una mente de odio hacia los demás, eso se cristaliza. Lo mismo que en el verbo. Una persona que está trabajando en la transmutación ya no se puede dar el lujo de estar maltratando, de estar maldiciendo. Debe de poner conciencia en su verbo, debe despertar la conciencia allí, de lo que está diciendo, porque normalmente a veces hablamos sin mecánicamente y ofendemos a la gente. No medimos las consecuencias. Esto es algo que nos da mucha tarea a todos, lo digo por mí también, de poner atención en el verbo, despertar la conciencia en el verbo, igual en el pensamiento. Porque una persona que acumula ese poder, al darlo en la buena voluntad hacia los demás, en amor hacia los demás, y por eso uno comienza en las prácticas siempre pidiendo por los demás. Antes de entregarse uno a una práctica de meditación, de interiorización o de hacer un trabajo ritualístico, siempre se pide por los demás. Porque nuestra mente se tiene que acostumbrar a utilizar esa fuerza que acumula. Cuando no piensa, acumula fuerza porque no la está tirando, es como cualquier otra energía. Como la energía sexual, que cuando la estamos conservando, pues hay que darle una canalización, porque no podemos tenerla ahí nomás, porque eso va a reventar o va a agarrar canales que no son, y más que ayudarnos, nos va a perjudicar. La mente es lo mismo, es un centro con el cual se gasta mucha energía, y cuando la mente ya se empieza a condicionar, a no estar divagando en los pensamientos, empieza a acumular una fuerza. Y si una persona me cae mal y me agarro con ella, entonces la estoy perjudicando a ese nivel, con esa fuerza de ese nivel mental. Y puedo proyectar cosas hacia esa persona y puedo perjudicar. Entonces, esto es de mucha responsabilidad, no nomás de despertar facultades así porque sí, sino también tiene que haber una responsabilidad en la repercusión hacia las personas que nos rodean y con las que nos relacionamos, con nuestro entorno. Porque la mente, por eso es que se debe de acostumbrar a tener pensamientos piadosos, de buena voluntad, de ayuda hacia la humanidad. Porque toda esa fuerza que acumula la tiene que desarrollar en ese aspecto. Una mente negativa. Esto es muy interesante y tiene muchas cosas de qué hablar. Que un pensamiento negativo va a repercutir en alguna parte con algunas personas, que esto es como una cascada, se dice, que tal vez no lo veamos que repercute aquí, pero si repercute en alguna parte del mundo a otra persona, que la puede incitar a hacer cosas que no debe de hacer. Pues de un pensamiento de matar a una persona, puede que yo no lo haga físicamente, pero le va a repercutir a otra, que sí lo va a hacer. Por eso el pensamiento también genera karma, los malos pensamientos. Por eso el budismo enfatiza mucho en todo esto, en la compasión. Porque hemos hecho tanto mal inconscientemente a través de nuestros pensamientos, de nuestro sentir, que va a repercutir en otros lados. Y también, normalmente a veces repercute también a nuestro alrededor, y al primero que nos perjudica es a nosotros, porque esos pensamientos regresan a quien los emite. Pero como un boomerang que ya también perjudicó a otras personas, a otras mentes, y a veces por eso uno acumula mucho karma por los pensamientos. Esto tiene mucho de fondo, y los que estudian realmente, una persona iluminada, una persona que ya está despertando la conciencia y que se está haciendo consciente de sus pensamientos, sabe que esto que estamos hablando, así es. En los países del Oriente esto no es desconocido. A cualquier persona que esté dentro del budismo, si le consultamos sobre esto que estamos hablando ahorita, se los va a rectificar, que así es. Y que por eso ellos trabajan muchísimo en ese aspecto de la compasión, de tener pensamientos piadosos, de tener pensamientos en beneficios de nuestros semejantes. Y cuidarse de no tener pensamientos de odio, pensamientos negativos sobre alguien. Y más cuando se está haciendo o se están desarrollando prácticas de este tipo que estamos viendo. El otro aspecto era lo que hablábamos de identificar a la esencia, de en el sentir, en ubicación en nuestro corazón, que desde ahí deben de salir el misticismo, desde ahí debe de salir también aquella conexión de la mente con el corazón, que es la inspiración. Y identificar la esencia se identifica a través de la emoción superior. Pero claro, para eso ya hemos venido siguiendo estos pasos, cuando ya hay una concentración, cuando ya está uno en autoobservación y ya se metió a conseguir un estado y lo ubica en el corazón. Y es a través de ese sentimiento ubicado en el corazón de tipo superior, porque ese es el emocional superior, que uno se identifica con la esencia, que es indefinible y únicamente se puede captar a través de ese elevado sentir. Y ahí mismo está el despertar también de la conciencia, el darse cuenta. Identificarse quiere decir darse cuenta del estado en que se está. Identificar aquello que realmente pertenece, no que como los cuerpos, los vehículos, pues son vehículos, son parte de donde la esencia se expresa, pero no son la esencia. Y nosotros estamos identificados con cada uno de los cuerpos, con el pensamiento, con el sentimiento, con el cuerpo físico. Sentimos ese yo ahí a través de estos cuerpos, pero no la parte esencial. Eso únicamente se consigue cuando la persona está integrada, cuando ya la mente no está divagando, cuando ya se encuentra en cierto estado y que está ubicado en su corazón y que tiene una conexión con el mental superior que es receptivo. Es una mente inspirada y está en conexión con el centro emocional superior que está en el corazón. Allí es donde uno puede identificar su esencia. Allí está otro aspecto que viene siendo de lo mismo, que es la comprensión y lo que es la autorrevelación. Cuando nosotros nos logramos conectar, mucha gente dice, bueno, ¿y cómo le hago yo para saber que si lo que estoy viendo viene del yo o viene del ser? Cuando conseguimos este estado, del cual acabamos de hablar, vienen las imágenes hacia nosotros, que como estamos conectando, como estamos en un estado donde estamos conectando con la parte del mundo superior, los mundos superiores, vienen a nosotros imágenes que es el lenguaje del mundo, de los mundos superiores, simbólicos, y ahí podemos estar seguros 100% que no son proyecciones de la mente, que es una información que estamos extrayendo de los mundos superiores que nos está cayendo. Por eso la mente debe estar receptiva, inspirada, porque a través de ese estado vienen a nosotros esas esas visualizaciones, esas imágenes, ese simbolismo, porque ese es el mundo simbólico. Y es como también empezamos a captar. Y es cuando vemos que estamos desarrollando la clarividencia positiva y objetivamente. Esta palabra de objetivo tiene mucha importancia que reflexionemos en ella. Este estado es el que nos da la certeza de que la mente no está proyectando y que lo que estamos viendo es una información de los mundos superiores que nos sirve para empezar a conectarnos con él. Porque es a través de estos centros superiores como podemos interpretarnos y conectarnos con un lenguaje, una comunicación. Y eso es lo que nos da la certeza de que lo que estamos viendo no es una proyección del agregado psicológico, ni viene procedente del deseo, de lo que yo quiero ver en el fondo, o de lo que deseo en el fondo. Y pues la otra parte es los koanes en la meditación. Los koanes en la meditación, pues es lo que nos sirve para que la mente se someta. Cuando la mente está acostumbrada a un riel, sacarla de ese riel, porque ella se basa sobre, ella funciona y el yo funciona sobre programas. Cuando al yo le quitas un programa, no hay qué hacer, porque le quita la silla donde se sienta. Y el cuán nos sirve para quitarle esa silla. Entonces es como la conciencia puede quedar libre. Es para hacer desatinar, pues, al yo psicológico, cuando tiene agarrada la mente en los pensamientos, porque él se basa sobre programas, sobre los mismos pensamientos. Si nosotros nos fijamos en nuestros pensamientos, son recurrentes, siempre son los mismos, siempre están rotando uno con otro. Son repetitivos, mecánicos, son programas. Y el koan nos sirve para sacarnos de esos programas, para sacarnos de esos moldes psicológicos, sobre esos rieles sobre los cuales se mueve siempre el agregado psicológico. Es parte del yudo psicológico. Entonces ahí son preguntas, son frases que sacan totalmente de esos moldes a la mente. Y allí es donde viene a veces chispazo del despertar de la conciencia. El maestro habla de esos monjes budistas que hablan cosas y sentidos para nosotros, para la mente que está programada, que dice, bueno, estás loco, ¿qué está hablando? Le pregunto una cosa, sale con otra que nada tiene que ver, supuestamente, ¿eh? Para un maestro no habla cosas sin sentido, pero para nosotros nos puede parecer así porque la mente está todavía dentro sobre rieles. Entonces un maestro cuando contesta de una manera así, aparte que tiene un aspecto simbólico para que lo entienda, pero con la conciencia, no con la mente, ¿qué le está diciendo el maestro con un koan a otro? Que no lo entienda con la parte intelectual, sino con la conciencia. Entonces la conciencia es la que ya tiene esa respuesta. Cuando logra salirse del molde, porque si la mente está masticando como el ratón que está dentro de la rueda, está le dando vueltas a lo que el maestro le dijo, nunca lo va a entender. Tiene que salirse del aspecto intelectual y conseguir un tercer estado de conciencia, poner la conciencia de por medio, está en el aquí ahora, para que pueda captar lo que un maestro dice, porque un maestro no vive en el tiempo, un maestro vive en el instante. Y te va a decir cosas del instante, por eso muchas cosas a veces no lo entendemos. Él siempre te va a traer aquí, al aquí ahora, al instante. siempre te va a sacar de los aspectos intelectuales, de la mente, y te va a traer al aquí y ahora, parte del Zen. Tiene que, o sea, eso es de la doctrina del Zen. Entonces son yudos, porque yudos hay muchos. Y todos ellos se tratan precisamente para sacar del molde, de los sacarnos de los programas que el yo, que otros nos han impuesto y que el yo se ha desarrollado en ese molde y que lo tiene bien agarrado y que él no sabe qué hacer cuando le quitan ese molde. Es como cuando, me voy a repetir, le quitan la silla, no sé dónde sentarse. ¿Y ahora qué hago? ¿O cómo le hago? Es un estado, pues, que donde tiene que entrar la conciencia. Entonces, ese es el aspecto del Kuan. Ahora, todo esto resumido, lo que hemos venido viendo y lo que hemos dicho desde un principio, es con la intención de tener una preparación interior para que se desarrollen fuerzas, que cada uno de estos aspectos nos va preparando para que advengan fuerzas o se desarrollen fuerzas que estaban adormecidas dentro de nosotros. Pero si no tienes esas condiciones, si no tienes esa preparación, no pueden desarrollarse esas fuerzas. Y una de las fuerzas más importantes es el Kundalini. El maestro dice que su progreso y desarrollo es a través de los méritos del corazón. Si no, no, entonces para eso es esto que estamos viendo, para que nosotros, esa fuerza del Kundalini, despierte y se desarrolle de una manera armoniosa. Dice el maestro, es mentira de aquellos que dicen que despierta mecánicamente y que puede ser peligroso porque puede agarrar conductos que no son y todo aquello. Dice, el Kundalini progresa de acuerdo con los méritos del corazón. Su desarrollo es a través de los méritos del corazón. Si no, ya no da ningún paso. Pero es porque, como decimos, ya se le dio el entorno, ya se le dieron las condiciones para que esa fuerza, una persona puede estar transmutando, pero si no ha desarrollado estas condiciones, lo único que va a hacer es un Hanasmusen, porque como esa fuerza que está transmutando tiene que agarrar por algún canal, y lo más seguro es que lo agarre el agregado psicológico, y es donde empieza a hablar el maestro de los diferentes grados de Hanasmusen. Por eso hace mucho énfasis en la muerte psicológica, para que todo esto que se va desarrollando tenga una armonía, tengo una condición perfecta, tengo una canalización perfecta hacia el ser y no hacia el yo. Una persona tiene una experiencia y ya se empieza a sentir iluminado, una persona que no tiene la capacidad de que despierten otras fuerzas superiores en él. Lo puede hacer inferior, pueden ser las inferiores, pero las superiores nunca lo pueden hacer. Entonces, todo esto es de mucha reflexión y estudio, y que nosotros sepamos qué es lo que estamos haciendo y qué responsabilidad estamos tomando. Kundalini es una fuerza muy poderosa, dice el maestro, superior a la mente, y es con la fuerza que se puede destruir el agregado psicológico. Es al unísono. De que por un lado tenemos el yo psicológico, pero cuando se está trabajando con los méritos del corazón, esta fuerza está bien canalizada y nos sirve para desintegrar el agregado psicológico. A través de la comprensión, el desarrollo de la mística, de la unidad, del amor, que eso es el amor. Y en sí mismo es la misma fuerza del Kundalini, que es la madre, tiene que ver con la madre divina, pero ya en una potencia de otro nivel. Entonces, ¿qué viene a hacer el Kundalini? Una potenciación, una fuerza tremenda que, si está canalizada con el corazón, destruye el ego, a todas las escorias que llevamos dentro, a todos esos malos sentimientos del yo psicológico. Pero previo a una comprensión, porque ya está desmenuzado, ya sabemos el sentir del yo y el sentir del ser. Ya estamos despertando, la emoción superior ya tiene un conducto, una canalización, esa fuerza de tipo superior. Ya tiene un espacio por donde va a caminar, por donde abrir ese paso. Uno le está abriendo esas condiciones a esa fuerza de tipo superior para que ahí se desarrolle y en ese mismo grado nos dé una potencialidad mayor para la destrucción y el despertar de la conciencia, para la destrucción del yo, para que nos limpie de las escorias que llevamos dentro y nos ayude al despertar de la conciencia. Es una persona que está despertando Kundalini, una persona que ya empieza a tener experiencias mucho más lúcidas, al grado de, como decía el maestro Samael, que tenía que fijarse bien si estaba en el mundo físico o en el mundo interno, porque no distinguía muy bien, como él estaba despierto en los dos lados y se desenvolvía de la misma manera, a veces él siempre se hacía esas preguntas. Porque ese poder, que su objetivo más importante es de eliminar al yo, acabar con las escorias que llevamos dentro, es también el aspecto de potenciar la conciencia, ganar los grados objetivos, de acuerdo a los grados de fuego, que se le llaman iniciaciones. Y que, bueno, este es otro punto que tocar que también tiene mucho que ver, porque es un proceso que es donde la persona necesita, sí o sí, está desarrollando la razón objetiva, y la objetividad es el despertar de la conciencia. Y el Kundalini viene a darnos esa objetividad, es el fuego de la conciencia potenciado y que nos da un sentimiento de desarrollar el centro emocional superior, que nos lleva a alcanzar aquellos aspectos o otras fuerzas de tipo superior que están en la parte superior del ser y encarnarlas. Es un vehículo que nos, es una fuerza que nos prepara, eliminando todo el agregado psicológico para que advengan fuerzas superiores a nosotros. Grados del Cristo, se podría decir. El maestro habla de la encarnación de la fuerza de Cristo en nosotros y que lleva un proceso que es el de la Navidad, pero ya esas son otras cosas, pero está muy relacionado con la parte iniciática, todo esto. Entonces, al hablar del Kundalini, antes que estar la persona practicando magia sexual y estar con la intención de que voy a despertar el Kundalini, voy a despertar el Kundalini, debe fijarse si está preparándose, si tiene una base en su manera de pensar, de sentir y de actuar, ya fundamentada por espontaneidad, y que lo haya conseguido a través de estos ejercicios, de estas prácticas que se nos dan, de estas cátedras que se nos dan, porque esa es la base ética que se necesita. Si ya tiene ese fundamento para albergar en él o despertar fuerzas superiores en él. Entonces, este es el objetivo de todas estas prácticas, de todas estas cátedras. En síntesis, de adquirir fuerzas de tipo superior en nosotros, pero se requiere todo lo que hemos dicho, responsabilidad sobre todo en todo aquello que la persona va desarrollando, el silencio, el guardarse en el verbo, tener conciencia, despertar conciencia en el verbo, en nuestros pensamientos, en nuestros actuar, en nuestro actuar con la gente. Una persona que ya está usando castigo, que ya está en la castidad, no puede estar hablando cosas de doble sentido, maltratar a los hijos, a la esposa, agarrarse albures con los compañeros del trabajo, a estar entrando en esas charlas de doble sentido. Todo eso son detalles que no podemos continuar igual. Podemos vivir en la vida como las salamandras, quemarse sin sentir sus efectos. Uno tiene que reírse con los compañeros, chascarrillo, ser serviciales con ellos, llevársela bien con las personas. Esas son las relaciones humanas, sin caer a donde ellos nos quieren llevar, sino que nos metan a su psicología. Que diablo una tontera, pues hacemos como que nos reímos y como que no entendemos, o no sé, o agarramos otro patín, como quien se dice ahí. Eso ya es cuestión de cada quien, que vaya desarrollando su propia habilidad para zafarse de esas cosas y no caer en las garras de donde ellos nos quieren llevar, a su nivel psicológico. Todo esto es de lo que debe de formar parte de nuestra vida diaria. Y abrirse a la vida interior, que al último de cuentas, cuando no tengamos este cuerpo físico, lo que hayamos logrado en esa parte interna, por eso la más importante, es donde vamos a quedar después de la muerte física, de que abandonemos el cuerpo físico. Entonces es una preparación, como en el libro Los Muertos nos decían, es una preparación para la muerte. La vida es una preparación para la muerte. Y el maestro dice, el camino iniciático es la misma vida vivida consciente y sabiamente. Y así es como se vive consciente y sabiamente. Es la misma vida vivida sabiamente, con un sentido, con una preparación, que estar consciente de que la vida es una preparación para el otro paso que tenemos que dar y que desarrollar, que es la vida interior. Bien, pues, le dejamos hasta aquí. Quedo, pues, al pendiente de sus preguntas, de sus comentarios. En esta parte me extendí, pero así tiene que ser, que tiene que quedar claro. Y a veces me paso más de los 8 días por situaciones, pero en lugar de verlo y que la gente se desespere y salga del grupo, porque este ya no dio la conferencia a los 8 días. Esto no es de 8 días para reflexionarlo, ni de un mes. Cada una de estas cátedras, cuando ustedes pongamos en práctica todo esto que estamos diciendo, vamos a ver que se tarda mucho tiempo en asimilar. Y la mente es la que quiere una conferencia tras otra, tras otra, tras otra, tras otra. Pero bueno, nosotros nos comprometimos a darla cada 8 días, que para mí es muy. La verdad, siendo sincero, no alcanzamos a asimilar esto en una semana. Para nada. Y pongamos en práctica lo primero y vamos a ver que en una semana no lo vamos a lograr. Pero bueno, tenemos que entregar toda la información y lo tenemos que hacer mínimo, pues sí, cada 8 días. A veces se pasa 1, 2, 3 días más por diferentes situaciones. Pero esperemos que eso no sea motivo para que la mente se desespere y nos saque del grupo. Bien, pues ahora sí, me despido de ustedes. y quedamos al pendiente. Paz inverencial.